Un Juan Cancio preguntó por Julio Dávalos. Necesita hablar con él, dice, lo antes posible porque tiene una actuación este fin de semana. Bueno, vamos a ver. Avisarle a Julio ahí, que hay un contacto ahí. Bueno, está en línea de comunicación el señor Juan José Galeano, ministro asesor de la Presidencia para Asuntos Sociales y Económicos. ¿Cómo estás, ministro? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día. Saludos especial a vos, a los oyentes. Gracias por la comunicación.
Muy amable, muy amable. Bueno, son temas de interés, de tema sensible, que da como para hacerlo con usted acá en estudios. Pero en otra ocasión vamos a coordinar, acuerdo a tu agenda, a tu tiempo, ministro, para hablar sobre todo lo relacionado a números, a lo económico y a proyecciones. Bueno, ¿cómo, a propósito, ministro, cómo hemos cerrado el 2025 y las inmediatas proyecciones en base a los logros para este nuevo año, todo lo que se tiene previsto, lo que se está estudiando, analizando?
Sí, según los últimos datos del Banco Central, el 2025 cerró con un crecimiento en torno al 6%. Esta es una cifra bastante significativa, ya que es el tercer año consecutivo donde la economía está creciendo por encima del 4%, algo que no ocurría desde el trienio 2006-2007-2008, donde toda la región se veía beneficiada por el boom de los precios de los commodities y donde Paraguay crecía, pero crecía levemente por debajo del promedio de la región. Sin embargo, ahora completamos nuestro tercer año consecutivo de crecimiento por encima del 4% y Paraguay está creciendo prácticamente el triple del promedio regional. Entonces, esto es bastante, bastante auspicioso. Y de concretarse este año 2026, nuevamente un crecimiento que según el Banco Central estaría en torno al 4,2%, sería el cuarto año de crecimiento encima del 4%, algo inédito desde en la era democrática de nuestro país. Entonces, en términos macroeconómicos, los números son bastante auspiciosos y obviamente el gran desafío es que eso pueda permear y que pueda trasladarse también a una mejora permanente en los indicadores sociales y por ejemplo de empleo. Vimos que el último dato de desempleo, que es el que tenemos al tercer trimestre del año 2025, ya mostraba una reducción en la tasa de desempleo, que estaba en torno al 4,9%, y también el dato de pobreza que se publicó el año pasado, que corresponde al 2024, mostraba que la pobreza se había reducido entre el 2023 y 2024 y que ahora estaba en torno al 20,1%. Entonces, esos son los grandes datos, los grandes números macroeconómicos y también algunos datos socioeconómicos.
Siempre todo esto a partir de sostener estos logros, estos números que nos está compartiendo, estos porcentajes y luego las proyecciones. 4,2, ¿ese puede variar o puede mantenerse así el crecimiento para este año, ministro?
Esa cifra es revisada regularmente por el Banco Central. Entonces ellos hacen de acuerdo a cómo se comportó el primer trimestre, luego el segundo trimestre, van evaluando constantemente y sí puede variar. Esperemos que obviamente este número pueda variar para arriba, que verdad que el crecimiento sea mayor. Y como dije anteriormente, el gran desafío siempre es que esos grandes números puedan ser palpables por toda la ciudadanía.
Estos números, estos porcentajes que nos comparte, ministro, da como una sensación de calma y un mayor compromiso a la vez también para encarar las cosas en este año, ¿no?
Exacto. Nosotros, como siempre dice el presidente de la República, no estamos satisfechos, queremos mejorar cada vez más y obviamente estas tasas de crecimiento son muy buenas, pero no estamos conformes, queremos que la economía siga creciendo y que eso se siga desarrollando para que las personas puedan acceder a un empleo digno, que puedan tener una cobertura de seguridad social, que la pobreza se pueda seguir reduciendo, que podamos fortalecer nuestros programas de protección social, que podamos cada vez cubrir a más personas. invertir más en salud, en educación, en seguridad. Entonces, no estamos satisfechos y somos conscientes de que aún hay mucho por mejorar.
Ya, ahí mencionaste elementos importantes. Pensando un poco en lo que es esta figura, esta imagen de la macro y la micro ministro, porque ese siempre es el reclamo y digamos el bienestar,
Sí.
claro. Macro a grandes de grandes maneras sí, pero ¿qué pasa con el circulante ahí de Doña Marta, de Don Pedro? Pero en salud, en educación, en seguridad, empleo, pobreza, ahí se va dando también como para que esto se pueda sentir igualmente en ese otro sector, ¿no?
Exacto, así mismo es. Nosotros somos conscientes de que a medida que la economía crezca, vamos a tener mayores desafíos, mayores demandas, y ese desafío es poder asignar los recursos adecuados para ir cubriendo las brechas que existen en salud, en educación, en empleo, y por eso es que el gobierno del presidente Peña tomó acciones concretas, por ejemplo, con la inauguración de dos grandes hospitales, el de Coronel Oviedo y el de Itapúa. Eso requiere obviamente una dotación de personal de blanco, de insumos, medicamentos, y eso se está haciendo. Estos dos hospitales tienen una cobertura muy amplia y una demanda muy amplia, en no solamente en gente de esos departamentos, sino también de departamentos aledaños. En cuanto a educación, hemos completado algo que estaba pendiente, que es el salario básico docente. Hoy los docentes tienen ese salario básico por turno, que es una demanda de varios años que por fin se pudo cumplir. Tenemos el programa Hambre Cero, que pasamos una cobertura del 5%, una cobertura prácticamente universal en todos los distritos del país, 263, más de 1 millón de chicos alimentados diariamente durante el año lectivo con desayuno, con almuerzo, con merienda. Logramos equipar las escuelas con pupitres de primera calidad en prácticamente todas las escuelas del país. También se están haciendo intervenciones de infraestructura, en algunos casos más grandes, en otros casos medianos, en otros casos más pequeños, pero sí se están haciendo intervenciones, y también se están haciendo mejoras en instituciones emblemáticas como el Colegio Nacional de la Capital y el Técnico Nacional, y también ya la proyección de 17 escuelas modelos, una en cada cabecera departamental, para tener colegios con buena infraestructura y que puedan ser también referentes en cada uno de los departamentos.
Otra cuestión, ministro, que genera siempre como cierta puja, controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, de mayor o menor manera, tiene que ver con el presupuesto general de la Nación, la ley más importante del país, y con el ministro de Economía y Finanzas de por medio, ¿verdad? Con su clamor de póngale límite. A su criterio, ¿cómo se dio este presupuesto de esta vez para lo que es este año, para las instituciones? ¿Cómo lo ven desde el Ejecutivo?
Sí, el presupuesto fue aprobado y promulgado ya a finales del año 2025. Y acá lo importante es que después de 7 años volvemos al tope máximo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto también nos permite como gobierno cumplir con el plan de convergencia que estaba trazado desde que asumimos, y por primera vez en 7 años volvemos al 1.5 del PIB. Eso sin duda fue un gran trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo, y bueno, entonces esperamos que este año podamos tener una buena dinámica económica, que pueda haber un buen crecimiento económico, que también obviamente los ingresos puedan seguir esa tendencia y que puedan ayudarnos a cumplir los múltiples objetivos y los múltiples desafíos que tenemos este año.
Ya, y ese resultado, ese hecho es sinónimo sin duda de un acuerdo entre dos poderes, y entendiendo también algún pedido específico del Ejecutivo. También en ese marco se está estudiando, analizando lo que tiene que ver con la reforma de la caja fiscal. ¿Cómo lo estás siguiendo, ministro?
Sí, la reforma en la caja fiscal es necesaria. Nosotros desde el Ejecutivo estamos siguiendo obviamente todo el debate que se está realizando a través del Ministerio de Economía. Se remitió la propuesta a finales del año pasado, y hoy la Comisión Permanente está convocando a reuniones a los diferentes sectores, ¿verdad?, para escuchar cada una de las ponencias, ¿verdad?, de cómo cada sector ve la situación de la caja fiscal. Lo que sí es innegable e impostergable es la necesidad de una reforma. Estamos hablando de que el año 2025 cerró con un déficit de 380 millones de dólares, y para poner en contexto, ese déficit es mayor a lo que costó el programa Hambre Cero en el mismo año, ¿verdad? Entonces, es un déficit que hay que atacarlo, que hay que revisarlo, y la propuesta de reforma apunta a eso, a reducir el déficit en torno a un 50-60%, y que de esta manera podamos tener también más recursos para destinar a los grandes programas que tiene el gobierno.
Y ya la propuesta o de medidas a implementar en ese aspecto, ¿están sobre la mesa o va a surgir a partir de estas convocatorias
No,
entre
no,
las partes, ministro?
sí, la propuesta del Ejecutivo fue remitido un proyecto de ley. El proyecto de ley establece las propuestas, las mejores propuestas analizadas por parte del Ministerio de Economía, y establece de esta manera modificaciones a parámetros que van a permitir que la caja sea más sostenible, ¿verdad? Y ahí hay que entender este punto, que no se trata solamente de generar un ahorro, sino que se trata también de garantizar las prestaciones, las jubilaciones, ¿verdad? Porque de nada nos sirve tener un déficit como el actual, galopante, que lo que genere es incertidumbre en el mediano plazo, donde los jubilados dejen de recibir sus haberes.
Claro, que es su plata finalmente, ¿verdad?
Exactamente, y es también la plata de quienes hoy estamos dentro del sistema y estamos aportando con la expectativa de que en el futuro podamos acceder a una jubilación.
De todo lo que hace al movimiento y la sostenibilidad del sistema en sí. La
Exacto.
propuesta concreta del Ejecutivo es aumentar el aporte en las jubilaciones, ¿o por dónde pasa, ministro?
A ver, se centra en establecer una edad mínima para la jubilación para aquellos sectores que tienen hoy el mayor déficit, que son maestros, policías y militares, y de esta manera también estandarizar para que todos puedan tener una edad mínima en torno a 57 años, y también con tasa de sustitución, que en términos sencillos es el monto que recibe cada jubilado, que vaya aumentando a medida que permanezcan hasta los 62 años. Esa es la primera medida. Por otra parte, también establece un aporte adicional del Estado del 3% y un aumento en la tasa de aportes de los funcionarios pasando del 16 al 19%.
Esa es una propuesta concreta del Ejecutivo.
Esa es la propuesta del Ejecutivo, entre otras, pero estas son las principales.
Ya que todavía no está resuelto, está en el
No.
Congreso, ciertamente fue el ministro de Economía con su equipo técnico a explicar esto. Estamos en
Exacto.
sesión, en receso parlamentario. Seguramente cuando esto se inicie el periodo parlamentario, se va a estudiar, se va a analizar para ver finalmente cómo queda. Pero es una propuesta. Puede venir una. ¿Se fue? ¿Se fue? Bueno, sobre ese punto final nomás ya, ¿verdad? Está concretamente el pedido del Ejecutivo con relación al tema de la reforma de la caja fiscal. El ministro de Economía y Finanzas fue en dos ocasiones ya con su equipo técnico a explicar esto a los integrantes de la comisión permanente. Decía el ministro, ya para ir cerrando, agradeciendo tu tiempo, que una vez que se reinicie el periodo legislativo, ahí seguramente se convocará audiencia pública, algo, pero no es una cuestión todavía que se va a aplicar.
Sí, de hecho ya se están realizando reuniones, audiencias. Como bien mencionaste, el ministro de Economía con todo su equipo ya estuvo en dos ocasiones con la comisión permanente, y también otros sectores ya estuvieron reunidas con la comisión permanente, entre ellos el colectivo de docentes, de militares retirados, policías retirados. Sin duda se está debatiendo esto y bueno, es el proceso natural que debe seguir.
Ya. Bueno, veremos finalmente cómo queda esto, entonces, cómo reacciona a este sector que seguramente hace un número importante, los de policías militares y docentes, sin duda, ministro.
Sí, pero como mencioné, ¿verdad? Más allá de cualquier cuestión que se pueda poner sobre la mesa, acá lo que se debe garantizar es la sostenibilidad financiera del sistema, y para que el sistema sea sostenible financieramente, sin duda requiere de los ajustes que se propone desde el Ejecutivo.
Da para seguir hablando sin duda, instalar esto porque genera mucha mucha confusión, mucha duda y mucho temor también de parte de personas afectadas y se entiende eso, ministro.
Sí, y en ese sentido es muy importante dejar en claro y recalcar siempre de que no se tocan derechos adquiridos, de que las personas que ya hoy están jubiladas no van a sufrir ningún tipo de modificación en la jubilación que están recibiendo, y que esto obviamente de aprobarse como presentó el Ejecutivo o con las modificaciones que se planteen en el Legislativo van a ser sobre aquellos que hoy forman parte del sistema o aquellos que van a ir ingresando.
Exactamente. Garantizar quienes están y también para quienes nos iremos sumando más adelante, ministro.
Asimismo, porque hoy nosotros estamos aportando a la caja fiscal, quienes somos funcionarios de carrera me refiero, con la expectativa de alcanzar la jubilación cuando cumplamos con los requisitos.
Bueno, vamos a hacer un seguimiento, porque es una cuestión muy, muy importante de interés de gran parte de la ciudadanía. Ministro, te agradecemos el tiempo, el contacto y esta información.
Dale, Alejandro, un saludo y buen resto de jornada.
Muy amable igualmente, señor. Muchas gracias.